Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Y aquí estamos nuevamente, señoras y señores. Es lunes 17 de agosto. Qué lindo programa que se viene hoy. Es una semana especial. Es semana de superclásico y lo vivimos acá al estilo de Deportes en Agricultura. Estos son los títulos del día de hoy. Vamos con todo. Tropiezo en Macul. Colo Colo igual ante O'Higgins en el Monumental y pierde ventaja con la Universidad de Chile en la previa del superclásico. Y los azules en racha, maestro. Universidad de Chile venció a Limache en Quillota y alcanzó su quinta victoria consecutiva, llegando inspirado al superclásico 200 del fútbol chileno. Con muchas dudas, Universidad Católica ultima detalles para su duelo de octavos de final por Copa Libertadores, donde no podrá contar, ya sabemos, ni con Fernando Sampedri ni con Cristian Cuevas. Además, Clemente Montes se vuelve a resentir. ¿Qué? Ay, ay, ay. Y es incógnita para mañana. Previa de Copa Davis, Alejandro Tavilo se medirá esta tarde ante el español Rafael Jodar por un lugar en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati. Es torneo importante. Ambos también serán rivales en el choque de Copa Davis entre Chile y España, que ya tiene fecha y ya tiene nómina. Todos capitaneados por el ex gran tenista ibérico David Ferrer. Ya no más. Comenzamos. Sí, arranca. Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitaco Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Aquí estamos, señoras y señores, sí, con toda la alegría, de verdad, yo por lo menos...
Esta semana no me siento al lado del pato, me dice el tío. ¿Ya que le gustan las cábalas, te veo? No.
¿Tú dices por qué es una semana la más especial en el fútbol chileno?
No, no, no.
¿Semana de superclásico?
Por otras cosas, el pato especial. Sabe. El pato sabe.
Ponte acá, asómate. Patricio, por favor, te lo pido. Patricio, vení, con linda polera.
Gracias.
Vení, que este es un partido para jugar.
No me quemé.
Para ganarlo, no para jugarlo.
Amanda, no me quemé, Amanda.
Gracias, Amanda. ¿Qué tal, Camaño?
¿Cómo estamos? Bienvenidos.
Bienvenidos. Oye, yo estoy contento, pero muchísimo para desmenuzar en los partidos de Colo-Colo y de la Universidad de Chile. Muchísimo. Pasaron cosas en ambos compromisos, Patricio. Y lo vamos a estar comentando. ¿Qué quieres? Ah, bueno, el tenis también, lo decíamos ahí.
Ayer
en
titulares.
Juega... rectifico. No antes de, Martín, el horario de Tavilo Jodar, Masters 1000 de Cincinnati.
A ver, vamos,
yo creo que más tirado para la tarde, ¿o no? Más tirado vamos, para la...
Decían entre 2 y 3 podía
eso, ¿en qué cancha? Vamos a ver.
Masculino. Cancha central.
Tavilo.
Cancha central, le di, Cristian.
No, después de este partido.
Muy bien.
Esta es la cancha central.
Sí,
se
señor.
Está jugando Frech. Rivaquina, ¿no?
Sí.
A ver, te digo
cerca
el tiro.
Cerca de la 15.
Frech Rivaquina. No están jugando en la cancha central.
Sí, esto que, no, porque acuérdate, Camaño, que la cancha central tiene una especie, un hotel, un edificio
no
gigante.
No hay partido en este momento, va a empezar a las 2:30.
Tercer turno cancha central, no antes de las 14:30.
Gracias, sí, muy levantada.
Muy verticales.
Muy verticales, sí.
Y Jodar. Ya lo decíamos joder. En los titulares, Patricio.
No. Joder.
Confirmo. Después de este partido.
¿Sí?
Sí, está en la cancha principal.
Muy bien.
Tiene una torre azul atrás de uno de los...
¿Quién está ahí? ¿Bosi?
Sí.
No.
Bosiña.
Bosiña. El hermano de Bosiña que está ahí.
Pero, ¿qué es lo que está? Yo quiero saber qué es lo que estaba comiendo Bosiña ayer.
Ah, un
muy nutritivo no parecía, pero era una empanada.
Nata,
no sé, algo estaba metiéndole al momento del 1-0, lo enfocan a Bosiña... Y se está metiendo un pedazo de zambolo, no sé si pastel, sándwich ahí, pero no, no, no se inmutó, siguió comiendo,
según,
digamos.
Según Josué Laval, que estaba ahí, el bíblico dice que eran unos pasteles. Eran, está comenzando a llover, ojo.
Sí. Bueno, como buen ex colonia portuguesa, el pastel de nata que tú lo has comido en Lisboa, el típico pastelito que es como un vasito de masa que tiene una especie de creme brulee adentro, un flancito. Ese es el clásico pastel de nata, ¿ya? Que se come en Portugal. Yo creo que Bocinha, algo por ahí.
Se largó,
maestro.
Y se largó.
Oye, muchas cosas que les traje. Papitas, Cristian Camaño, como para soltar las patitas. Por ejemplo, fútbol internacional.
No, ya, a ver.
No la caí. No, si te voy a tirar. Fichaje, te voy a tirar un facto nomás, ¿no? Por ejemplo, Community Shield.
¿Ah? Sí, buen partido del Arsenal ayer. Bueno, pero había muchos cambios. Hay equipos que están en formación. Muchos jugadores que venían del Mundial atrasados, así que. Con equipos mixtos, mucho mejor el Arsenal. Sí, bueno, el griego, toda asistencia.
Exactamente, debut Patricio de Christos Tsolis, póngalo ahí.
Un extremo izquierdo que viene el Brujas, costó casi 40 millones de euros. Vaya. Claro, como vendió a Trossard y posiblemente se vaya Martinelli.
Mamita.
Ahí tiene un lugar asegurado.
Para los verdes, por cualquier cosa, 20 para los verdes, 15 para los verdes.
Pero ¿sabes qué, Pato? Este. 40 está en su medida porque es un jugador que hizo muy buenas Champions consecutivas con el Bruja.
Sí, está bien.
No está sobrevalorado porque es griego.
No lo digo por él, ¿no?
En el PAOK.
Lo digo en general y jugadores de Argentina, de cualquier país africano.
Pero mira, Pato, te voy a decir algo. Tú que estás dando en la tecla, tú dices cualquier equipo, cualquier jugador argentino. Más tanto, nos pagaron 45, casi 50, por medio año. Este tipo tuvo que hacer dos Champions.
Imagínate.
Muy buenas con el Bruja, para llegar a casi 40. O sea, para que vean cuánto cuesta el pasaporte. El pasaporte tiene un valor hoy día fundamental. Si no tiene el timbre garantía.
Brasil y Argentina, compadre, tu pasaporte.
20 millones de euros. Ya vale 20 millones al piso. Inmediato. O sea, es algo impresionante. Porque
exactamente.
Porque a partir de ahí tú empiezas a decir, oye. ¿Realmente vale esto otro? ¿Cómo se pueden vender futbolistas tan fácil y otros tan difícil? Lo estamos viendo nosotros con un futbolista como Darío Soria, porque lleva 3 años en Dinamarca y todavía no sale. Y los números dicen que tiene que salir, que es un jugador que ya tocó techo. Y sin embargo, por ser chileno y estamos en un momento tan difícil, no sale.
Ni siquiera ni para un PSV.
Faltan 15 días.
15
¿no?
días.
No seamos tan elocuentes. Si no se va... Podemos decir que no le dio. Si se va...
Es que en un momento me parecía que habían más, que estaba más en la palestra que ahora Darío
Soria. Nunca le creía a los sitios.
No, pero más que lo que decían los sitios, como que en un momento sí sentí que...
Porque estaba jugando Europa League.
En Europa League, exactamente.
En
Europa
3 años, por la calidad que tiene, y no se va a un equipo relevante.
Un poquito más. A una liga relevante.
A un equipo de segunda España, por ejemplo. Un buen equipo España, un buen equipo en Francia.
Yo lo veo más en Países Bajos, así su...
No, pero esos Países Bajos no compran. Esos compran con 20 años, 18.
Con una buena ficha anual, ¿me entendí? Un contrato por 4 años, por
porque
la edad.
Yo siento que él es más... Tiene mejor manejo de pelota que velocidad y todo. Me gusta más como un jugador distinto dentro de Europa.
Claro.
No tan vertical, no tan máquina en el ida y vuelta.
Tiene bastante habilidad.
Tiene habilidad,
eso. Vamos a coincidir los tres acá que estamos. Si fuese un jugador argentino...
No estaría tan
Brasil, ya hubiera durado un año.
Estaría comprado por el Chelsea y préstamo en el Transburgo.
Y listo, un año allá, y vuelve y después ya...
Mira, les traje un muy bueno. Y de hecho te quería preguntar, Camaño, si lo sabes. Desde la ignorancia te pregunto por qué la liga...
No, yo no sé.
No, la liga española, Patricio, tu liga... ¿Sí? Ya comenzó.
No, pues lo que pasa es que...
Pero va como a cuenta gota.
No, ¿por qué? Porque se estableció un reglamento.
Por eso te voy a preguntar.
Se quiere evitar partidos en mitad de semana. De hecho, la Liga Española termina el 30 de mayo. Por lo tanto, la final de la Champions es como el 7 de junio. Y para evitar partidos entre semanas, solamente se va a hacer esta excepción en la primera fecha para los equipos que tuvieron cierta cantidad de seleccionados. Por eso el Betis, por eso el Real Madrid, obviamente, el Barcelona... Y el cuadro del Atlético de Madrid contaron con esta prórroga para su estreno. De hecho, el Atlético de Madrid arranca el miércoles, Barcelona-Real Madrid arranca la otra semana, creo que el Betis juega el lunes. pero porque adelanta su partido para el viernes de esta fin. Por eso estas dos primeras semanas van a ser media enredo.
Ahora
no
van a saber. Getafe, el Levante.
Claro, el Rayo Vallecano, el Sevilla, el Villarreal. Pero es netamente por esa situación.
Ya, por eso. Porque aquí traje una noticia importante.
A ver.
Patricio, atención. Hoy día juega el Elche. Y los invito allá a tener que acostumbrarnos a un técnico que a mí me gusta mucho. No, en realidad es impresionante el nivel de Humareda, de Anselmi, que estuvo en el fútbol chileno. Y ahora está en el Elche. Sí,
pues. ¿Ya? Es que ese es muy amigo de Bragarnik.
De Bragarnik.
Ese club es de Bragarnik, entonces lo pone...
Ya, olvídense.
Sin aspaviento.
Sí, claro.
No hay drama y no pasa absolutamente
el
nada.
El mejor representante... Mira, estuvo en el Porto, estuvo después... No,
deja corregirte.
Increíble.
Ahí está viendo la imagen del Estadio Clásico de Cincinnati.
El que te decía.
Tavilo, ahí donde se está jugando el partido de mujeres, y después viene Tavilo.
Ya, perfecto. Cincinnati, Ohio, en el norte de Estados Unidos. Y habló Anselmi con respecto a Cepeda, que juega hoy con el Elche. ¿Mm? Y las palabras son impresionantes, Patricio. Mira, te las traje. Dice, es uno de los jugadores que más esfuerzos repite. Eso me pone contento, depende de él. Dice, ha fluido muy bien en la pretemporada asistiendo o dando el penúltimo pase. Ha incorporado muchísimos conceptos. Lo que le pedimos, lo vemos que ilusiona. Y todo muy, digamos, muy técnico. Partidos, 10 partidos lleva. 399 minutos, un gol, 0 asistencias. Y de 13 intentos, 5 remates al arco son los números de un jugador que va a estar esta temporada en el fútbol español.
Y que tiene,
nuevamente.
Y que tiene tremenda responsabilidad, porque el Cepeda ya pasaron los meses de adaptación y adaptarse al sistema, a los jugadores, al técnico que tenían antes. Ahora ya como refuerzo, evidentemente tiene que mostrar mucho más. El Elche, un equipo que partió la temporada pasada en la parte alta, se fue desinflando, fue perdiendo consistencia y finalmente...
Se terminó salvando al
termina,
final.
Termina, sí, claro, pensando más en el descenso que a lo mejor haberse metido más arriba. Así que lo de Cepeda ya fue la adaptación y ahora lo van a mirar con ojos diferentes, distintos, muy críticos, aunque este equipo, claro, protege la inversión porque es un representante. Si no fuera un representante sería mucho más duro. Al pertenecer a un gran representante de futbolista siempre se atomiza. Es decir, la crítica es no, ya va a estar, que aquí, que allá. Se maneja para cuidar y proteger el activo.
Pese a todas las bondades que dice el técnico, no va a ser pelea titular.
No, hoy día.
No juega ahora, va con la columna.
Por eso decía lo de Anselmi.
No va. Cepeda titular está en la banca.
Si tú escucháis sus declaraciones.
No está en la banca. No, sí, va a la banca. Ah, ya, está Dituro, el arquero de la Excatólica, está en el pórtico del Elche. Y está el hijo de Fernando Redondo, que es uno de los refuerzos esta temporada del Elche.
El que jugó en el Inter de Miami.
Federico Redondo, sí, está bueno. Ahí en el eje, el volante central
exclusivo. Ese es de Argentinos Juniors.
Ya no va.
Era así, formado en Argentinos Juniors. Igual sí, el papá. Pues, o sea, igual bueno, el, no hay igual el papá.
Él, pero elegante.
Quiere imaginarse
lo que
el papá. ¿No?
Claro, exacto. Lo que hacía Cepeda la temporada pasada, una o dos jugadas, tiene que multiplicarla.
Y el remate.
Sí, sí, el por eso digo, pero él si da asistencia ya tiene por lo menos una consideración importante dentro de los técnicos, ¿no? Si se saca un par de tipos, un centro atrás y pepa, ya se va protegiendo aquello de no marcar. Pero si además te manda una o dos jugadas por partido, no va a tener mucho que hacer.
El equipo es discretísimo del Elche como arranca.
¿Reconoce algún...?
Juega Ferniño, un 9, que llega del Burgos, del ascenso español.
Del ascenso,
ya. Del extremo izquierdo, Guari, viene del Mirandés.
También del ascenso.
Y el otro extremo, Neto, en un 4-1-4-1, volante extremo, viene del Benfica B. O sea, claramente es un equipo que va a estar a pelear la parte baja en la tabla, te voy a decir.
La permanencia.
Y ahí es donde tienen que aparecer otras cosas. Lo decía el técnico el año pasado, el técnico del Elche. Decía, en un momento me lo contaba el Quero Salinas, que está muy cerca del fútbol español ahí, y que sigue
está con él ahí.
Sigue permanentemente. Me decía que cuando conversaba con el chaval, decía, mira, a esta altura yo no necesito buenos jugadores, necesito jugadores que tengan la cabeza preparada para afrontar esta clase de partido. Y de pronto, el futbolista que viene de otro país, que se inserta tarde, no se alcanza a acostumbrar, no se mete en esa situación y hay otros futbolistas que sí a lo mejor pueden estar más preparados y hay claro. Un tema mental cuando estás jugando al descenso.
Saber jugar eso,
y eso claramente termina de alguna manera perjudicando en el cierre de temporada Cepeda. Jugó poco en la última parte, un poco lo que le sucedió también a
Loyola.
A Loyola en el Pisa. Entonces, yo creo que esta temporada, que yo pensé que iba a arrancar con esta competencia bastante discreta, claramente Anselmi tiene otro plan A. Después veremos si el plan B se ajusta, se acomoda el equipo, pero para mí, viendo estos futbolistas que tiene el Elche, claramente necesita urgente refuerzo.
Y quedan
dos semanas de libre pase.
La misma pregunta que te haces con los jugadores, y el técnico también sabrá aguantar esa presión y lidiar prácticamente toda la temporada.
Pero un jugador de lo que uno ha observado y en el Elche...
Estamos hablando de un seleccionado chileno contra jugadores del ascenso español. Tiene que marcar una diferencia.
Tiene que marcar la diferencia, ¿no? Si en eso estamos de acuerdo. ¿Avanza?
Avancemos, sí, no, pero hay que ver si pasaron cosas en el mundo del fútbol, Patricio, en el mundo del deporte en general. Todo lo que hemos estado hablando en la introducción. No. Antes de meternos, por supuesto, en lo que la gente está esperando.
¿Vamos a estar una hora hablando más de Cepeda?
Solo 15 minutos. Solo 15 minutos. Ya.
¿Por qué? Tú eres el técnico, tiene que entregarnos herramientas.
Por supuesto.
Entréganos más herramientas.
Tengo un maletín acá abajo de herramientas.
Ya,
siempre les tiro... Patricio, te tiro salvavidas, te tiro alicate, te tiro llave inglesa.
Estoy de acuerdo.
Siempre, maestro. Y ahora te voy a tirar lo siguiente, lo que pasó el fin de semana. Fecha 19, ya. Atención, portales, atención todos. Atención. Algunos resultados. Udeconce, llegó Funes Mori, lo fueron a recibir ahí al aeropuerto en Concepción. Todo bien, todavía no jugó, perdió 2-0 ante La Serena. Everton
Campañona,
1-1 ante Audax.
Campañón desde la llegada de...
Felipe Gutiérrez.
No,
no,
La Serena, digo. Campañón de que...
Ah, de... No,
Que ganó 2-0.
Está sumándose, se acerca un poco a lo que ha jugado Serena. Serena tendría que tener muchos más puntos. Coquimbo se lo empata ya en el minuto... No sé.
Jugó mejor que el clásico, ¿cierto?
Sí, y con Católica.
No, bien, con Chamorro, con Jason Vargas. Bueno,
ahora
con
se largó,
Escalante, ¿no?, al medio, que está jugando muy bien.
Se largó.
Everton 1-1 ante el Audax con un golazo de Emiliano Ramos, tremendo golazo. Hay que ver si pateó al arco o no. Ñublense 2-1 ante Unión La Calera.
Estaba con uno menos. Menos, ya se había puesto rápido en ventaja.
Que hizo un partidón, no lo hablamos mucho. Que le mete cuatro al cuadro Guachipato, ¿te acuerdas?
La semana anterior, con Medina, el uruguayo.
Buah, partidón.
Pero ahora,
de lo mejor,
rescató un buen punto porque el partido está totalmente a contramano. 1-0 con un hombre abajo en el primer tiempo.
Y apareció ese golazo, Camaño pateó al arco, ¿no?
Sí. ¿Ah? Démosle el crédito.
Entró por el medio.
Ahora no le voy a criticar a Emiliano Ramos, lo único que quiero es que juegue, porque el muchacho tiene condición. El tema es que hace estos partidos y después desaparece tres. Esa irregularidad propia de Ramos, que ya viene desde el 2023, 2024, jugando.
Bueno, por algo estuvo en
el
titular.
El año pasado estuvo en el sub-20.
Sí.
Y es este año también lo mismo. Entra, sale, de repente tiene unos arranques que parece Cepeda. Y después termina jugando como yo en la liga.
Sí. Al 3 y al 4. ¿Es verdad que juegas de 5, Camaño?
No, de 5 minutos.
¿Sí? ¿De 5 a 10 minutos? No, esa es buena. Ñublense, Patricio Yáñez, cuarta posición con 29 puntos, le ganó a La Calera.
2-1.
Ah, una locura.
Y tiene un partido menos.
Y tiene un partido menos, exactamente, ante Limache. Y otro de los resultados destacados, Deportes Concepción. ¿Qué rachita está metiendo el Nano Díaz en Deportes Concepción? Fue ahí arriba al Salvador, 2-0.
Sí, se complica Cobresal. Sí.
Se complica nuevamente Cobresal.
Concepción está, no, si Cobresal ya está complicado, si Cobresal está penúltimo.
17 puntos y La Calera 13, los últimos.
Cobresal le va quedando solo en la mira Udeconce, que tiene un partido menos.
Que está con 19.
Tiempo,
exacto.
Porque La Serena se escapó ya Concepción. Audax va sumando.
Audax
de la
21.
Mano del Pato Graf. Ya está 4 puntos, o sea, son 2 partidos, ni hablar de La Calera. La Calera tiene 13. Si no le resulta la operación en el TAS, están prácticamente condenados, porque no es como el año pasado, que cuando Unión y Quique comenzaron la segunda rueda con 6 y 7 puntos, de pronto llegaron a 10, 11, pero el Limache estaba con 14, 15 y no despegaban. Acá ya el antepenúltimo, está con 19 con un partido menos. Es mucho el puntaje que tienen estos equipos. Todavía restando 11 fechas. Oye, antes de seguir,
dale,
porque se me olvidó hacerlo, estábamos ahí un poquito en tono de broma, pero le queremos mandar un saludo como radio a Manuel, nuestro compañero Manuel de Sano, tuvo un problemita ahí en su hogar, A su señora Camila le mandamos mucha fuerza, todo va a salir bien, Manuel. Te mandamos aquí todos con Matías y con el Pato.
Sí, señor.
Mucha, mucha fuerza, mucho ánimo, mucho cariño, sabes lo que te queremos. Así que vamos para arriba, compadre, vamos a salir adelante, no aflojemos y sabemos que ayer tuviste un momento complicado, pero ya empieza a salir el sol aparentemente, así que mucha, mucha fuerza para ti y para toda tu familia.
Bien, Camaño. No,
me sumo obvio. Evidentemente a lo que está viviendo Manuel.
Y te mandamos un abrazo, maestro.
¿Todo mejor?
Sí, al parecer va mejorando.
Perfecto.
Sí.
Fuerza nomás.
Mucha fuerza.
Ánimo para arriba.
Vamos con todo. Al igual que Deportes Concepción, que ya lo decíamos, con esa rachita.
Deportes Concepción, si tú haces la tabla de los últimos 7 partidos, Colo Colo tiene 19, la U tiene 18, perdón, la U y Colo Colo 19 y Concepción 18. El último 7 partidos. Ganó 6 y perdió 1 con la U. La U y Colo Colo ganaron 6 y empataron 1. Es el nivel de campaña. O sea, Colo Colo y la U están teniendo una campaña sobresaliente en cuanto a números. Pero para ver y dimensionar lo que ha representado el Nano Díaz en el impacto que ha tenido en Concepción.
Claro, ¿dónde estaba Concepción antes del Nano Díaz?
Si 18 puntos, te ponía el tiro.
Es lo que le pasó, ¿te acuerdas? Al profe García el año pasado con Huachipato, de prácticamente entregarle el sobre
azul. No, este año, Pato.
¿Huachipato?
Este año, sí, que ganó los 3 primeros partidos, perdió 5, y después ganó 3, hizo 18. No, este año.
Y juega hoy, es el último partido.
Palestino-Huachipato.
No, sí, fue este año.
Buen partido.
Estaba para irse. Acuérdate que le ganó la primera fecha, después le ganó la U, después ganó otro partido y después empezó.
Porque clasificó
la Liga mal.
Fue a Copa Sudamericana. Por eso digo que fue la temporada.
No, pero ahora. No, pues el año pasado no clasificó a Copa Sudamericana.
¿No jugó este año Huachipato Sudamericana?
No.
Fue el año.
El año pasado ganó la Copa Chile Huachipato. A Limache.
Ah, ya.
Pero eso fue a final de temporada.
Ya.
Después fue la. Y lo que pasa es que arranca bien.
No, este año perdió con un venezolano.
Por eso, sí, en la segunda ronda Libertadores.
Jugó.
Por eso ganó la Copa Chile, pero quedó fuera en la segunda ronda. Pasa que le había ganado a la U.
Yo te voy a decir.
Vende la Maxi Gutiérrez.
Sí, me acuerdo.
Pierde 6 partidos entre la Libertadores y el campeonato, ¿ya? Y de repente ganó 3 y quedó con 18 de nuevo.
No, que se
quedó tercero.
Locura.
Quedó tercero
con Carabobo.
Con Carabobo. Sí, jugó.
Pero fue este año que estaba para la pelea.
Increíble.
Bueno, y ahora
Huachipato, si no gana.
Ahí, Huachipato, sí, te iba a decir. Que la crítica al profe García, bueno, una cosa. Es bueno, la dirigencia, cómo le han sacado a todos los jugadores.
Exactamente.
O sea, no le den al profe.
Oye, una mala noticia para los dueños verdaderos de Huachipato, porque estaba lista la venta de Maxi Gutiérrez a propósito al fútbol ruso.
Al Dinamo de Moscú.
Y resulta que ahí se lesionó jugando por Independiente.
Ayer.
Y se echaron para atrás a la espera de los resultados de la lesión.
Obvio.
Así que para estar atento, porque se daba por hecho la venta.
¿Qué tipo de lesión?
6 millones. No se sabe si algo de menisco, que es lo que podría retrasar aparentemente la operación, porque tiene que cerrarse el libro pase ahora. El tema es que esa plata no va a Huachipato, esa plata va a los descontroladores, Victoriano Cerda, Peche y Kibris, que así que Huachipato no se frote las manos, ni mucho menos. Todas estas ventas, toda la venta de Huachipato dejó afuera los pases de los jugadores. Eso sigue en manos de Victoriano Cerda, Peche y Kibris.
A propósito de Independiente, Calderón de la U.
Sí, pues se fue el viernes para allá.
Se fue a...
Y para préstamo. Porque como llegó Luis
y echaron a Quintero. Sí, eso ya lo habíamos comentado.
El miércoles.
Y está Stilitano, creo.
El ex ayudante de...
El ex ayudante de Paute.
Lo de Quintero, weón.
Respeto, señores. Esto es la Biblia, Patricio.
Sí, yo sé que es la Biblia.
Tú ves un papel, pero esto está actualizado.
No, sí sé.
El problema es que está actualizado. El tema es por qué.
Lo de Quintero ya fue hace largo.
Hudson Viera, nuevo entrenador. Ya firmó. Se actualizó aquí, pero ahí.
Automáticamente.
Al minuto.
Bien, como siempre.
Colo-Colo. Señoras y señores, ayer un partido que tuvo, pero tantas aristas, tantas cositas dentro y fuera de la cancha para poder analizar, que yo decía, pero me frotaba las manos. Ojalá que mañana los muchachos estén con ganas de hablar, sobre todo Patricio, porque te puedo dar yo una impresión.
¿Una data?
Más que una data, una impresión, para comenzar a conversar. Apareció un equipo en el horizonte de Colo-Colo que le jugó un cambio más arriba, que venía con torneo internacional, a otro ritmo. batalló hasta el final, buscó el empate hasta el último, casi le sale la victoria, y Colo-Colo como que ratificó un poquitito su falencia y se vio... Tuvo que combatir para sacar el empate y lo pudo haber perdido, Patricio.
Claro, sí, hace ya varios partidos que Colo-Colo defensivamente no viene bien, le han marcado de manera que uno no apreció en la primera parte del torneo, donde tenía su... La caja de seguridad era importante, era difícil poder vulnerar. Y ya coincidió que no ha defendido bien, y en eso Arturo Vidal, frente a Everton, frente a Calera, no anduvo bien. Ayer partió con dudas, después se fue afirmando, sí, y mejoró su trabajo, pero en definitiva lo que te ofreció este equipo agresivo de O'Higgins superó el medio campo de Colo-Colo, tapó los costados con Yáñez, Bastián y con el chico Chork, que es uno de los nuevos refuerzos que tiene...
El favorito de Camaño.
Ignacio Chork.
Pero no hizo un mal partido Colo-Colo, Patricio. O sea, tuvo que batallarlo, pero no jugó mal.
Es decir, pudo haberlo perdido también. Yo sé que Cristian en la mañana me decía, pero no tuvo oportunidades, sí, en el segundo tiempo. Pero O'Higgins no tuvo como a perderlo, pero fue un partido complejo, complicado, ¿no?
Pero además, Pato...
le quitó la pelota, y si bien es cierto no llegó a exigir a Moreira, pero Colo-Colo estaba sin la claridad. Si el gol de Correa viene de un momento donde no había aparecido, donde ya algunos minutos en cancha, y donde Colo-Colo no tenía claridad para generar oportunidad. En ese plano lo digo, ¿no? De estos partidos que había ganado con mucha solidez anteriormente, aún cometiendo errores, lo de ayer se veía que le costaba mucho arriba.
Bueno, había tres antecedentes de O'Higgins, porque habían jugado dos veces la Copa Chile.
El último
Chile.
Era 4-1.
No, por eso, pero pongo el campeonato, la Copa Chile, los dos partidos.
Copa Chile fue el último 4-1, ¿no?
Claro, pero antes había existido una victoria Colo-Colo sobre el final, el primer gol de Raipán, que claro, le había costado muchísimo, que había arrancado, eso, ¿no? Claro, le había puesto 2-0, después 2-2, y al final lo termina ganando,
sí,
Colo-Colo.
Sí, me acuerdo.
Y en la primera rueda, si no es por ese error de Carabalí, que le deja la pelota servida a Quino, era un partido pintado para 0-0. ¿Te acuerdas esa planteada de Sosa? Un partido, sí, muy cerrado, casi sin situaciones de gol, y que sobre el final de Paul tiene dos atajadas debajo del arco que impidieron el empate de O'Higgins. O sea, más o menos la tónica de estos partidos de Colo-Colo con O'Higgins había sido eso, que O'Higgins, independiente si salió victorioso, perdiendo, claro, empatando, habían sido partidos donde O'Higgins le había tomado el control del juego a Colo-Colo. O sea, quizás sin hacerle tanto daño. Quizás Colo-Colo en ese primer partido, recuerdo que fue la primera rueda en Rancagua, quizás sin generarle situaciones de gol, pero Higgins, con algunos jugadores que estaban pensando en la Copa Libertadores, o sea, con cambios pensando en la Copa Libertadores, le había hecho un partido cerrado a Colo-Colo. Bueno, yo creo que ese tipo de partidos con tanta intensidad es el que le está costando resolver a Colo-Colo, y en la mañana lo discutíamos con el Pato. ¿Vidal es volante o es central? Por ejemplo, en la jugada de Bastián Yáñez está de volante. No está de último hombre, porque está Rojas, Villagra, Sosa, no, en el primer ataque, en mano a mano, ¿ya?, que tiene, perdón, Castillo con Moreira abajo. Él no está de libero, él está en la zona de medio campo. Entonces, yo digo ya, Vidal, si va a ser mediocampista, que juegue de volante, ¿cierto?
No, pero
que
se sume. Ayer era libero, ¿no? Era...
Sí, pero en esa acción, Pato, está claro, absolutamente desorganizado, porque tú me dices ahí que terminó. No, estaba absolutamente parado en línea de cuatro Colo-Colo.
En esa jugada, él sale a anticipar casi a la mitad de la cancha y pierde.
Y no tiene nada que hacer ahí.
No, por eso te digo, pero eso es como. Claro, puede pensar la gente que ayer jugó de volante, no ayer fue líbero en línea de tres,
por eso te
y
digo.
Después pasó al medio en la segunda mitad con línea de cuatro.
Claro, por eso te digo, cuando Vidal entiende que es líbero, el líbero no sale a romper a diestra y siniestra, no sale a romper, él es el que tiene que marcar los tiempos, claro. Puedo decir hasta yo, ¿sabes qué?
Salir
mano a mano,
¿eh? Si ganáis, si vaya a ganar el duelo, podéis salir.
El que sale a romper es el líbero, el que sale a romper es el central, por los costados. Pero
claro,
bueno,
por eso.
Pero
sí, esa me acuerdo de esa jugada.
Situación deja en claro que Colo-Colo en esa jugada estaba en línea de cuatro, porque al salir Vidal, se reacomodaron, quedó Castillo entre el lateral derecho, entre Roja y Villagra. Se miraron los dos y quedó mano a mano. Fue una situación clarísima. Después la siguiente. un arranque por la izquierda que no sabía si tomarlo Villagra o Jason Rojas, el chico Yañez, el centro, y la anulan el gol bien anulado de Castillo, que está fuera de juego. Pero ya te estaba dando una señal de que o Vidal estaba muy atrás, o el equipo cuando quería salir, Vidal estaba de volante. Entonces, yo creo que tiene que definirlo bien. Cuando te toca un equipo organizado como Higgins, eso te lo aprovecha. Eso te saca rédito el rival. Lo hizo en su momento Everton, en ese primer tiempo, cuando desorganizó a Colo-Colo. Entonces, yo creo que tienen que entender algo, Ortiz. Si va a jugar con Vidal esa opción, Vidal que sea el líbero.
Pero Vidal se te desordena, bueno, igual.
Pero cuando él es ordenado, es un jugador que marca una diferencia porque sale limpio.
Pero esos arranques que yo veía que se mandaba su partida y pierde la pelota
por
rápido.
En el segundo tiempo, entra la acción al minuto, el saque largo, Vidal está como volante.
Ya, pues.
Vidal ya dispone de línea 4 Colo-Colo en esa acción. Y queda absolutamente fuera de foco, ¿te acuerdas?
Porque es que, claro, juega con 3, juega con 4, juega con 5.
Sí, es que yo creo que va más de su ímpetu que de una organización del juego.
La dinámica del juego del jugador
es la de él, ¿no?
De repente queda con los dos centrales. Es decir, esto de jugar con 3, jugar con 6, depende cómo también te...
son fotografías del momento, nomás.
Claro, por eso te digo, es decir, claro, Vidal se sentía tan responsable... Que intentó ir de alguna manera, se desprendió de su posición, claro. Pero Vidal, para mi gusto, y yo diría que hasta el partido con
Limache.
Y muy bien. Es decir, check.
La temporada.
Seguridad. Hasta el momento. Jugando.
Cuando está estacionado y.
Jugando de libero.
Exacto.
Jugando de libero, por eso. Los otros partidos con Everton los jugó de libero y jugó mal. Frente a Unión La Calera jugó de líbero y jugó mal. Entonces, él personalmente no ha estado bien. Ayer comenzó con algunas dudas y después se afirmó. Eso lo tengo muy claro.
El penal es un accidente. Da lo mismo eso. Estamos hablando del juego, de cómo Vidal ayuda desde esa zona al orden o al desorden. Y ahí creo que en un partido tan cerrado como los que te planteo Higgins, donde va a estar los 90 minutos insistiendo, porque La Calera y Everton duraron 60, 70, hasta que Colo-Colo consiguió la ventaja.
El único equipo que peleó los 90 minutos.
Pero Higgins te empujó hasta los 90 minutos todo el partido. Te lo empujó.
El Camaño le pesa lo internacional, entonces, porque se notó que.
Bueno, hay una intensidad distinta. Higgins tiene jugadores que están en un ritmo distinto y que eso lo tienen ahora que traspasar, porque la semana pasada contra Limache parecía un equipo de primera vez.
No era O'Higgins.
Por eso te digo. Entonces,
no fue O'Higgins.
Por eso yo decía, oye, O'Higgins, pero ¿cuál O'Higgins? ¿Metes el de Boca? ¿El que mete con Limache? No, entonces, como es un equipo que no es confiable. Porque no te asegura un rendimiento parejo. Yo tenía mis dudas si realmente O'Higgins iba a venir con ese ritmo de Copa Libertador. Y demostró que puede jugar este tipo de partido. Ahora, la motivación de futbolista es distinta.
Tú entendemos todo eso, lo que es ir a enfrentar a Colo-Colo en Monumental. Pues hay algunos que se...
Y otros que crecen
y los de O'Higgins
y con sus bajas y todo.
Claro.
Con jugadores que todavía se están poniendo. Uno imagina que Bou va a ser titular... Uno imagina que Tolosa, que es el que tira el tiro de esquina, debiese tener quizás protagonismo. No estaba Ogas, porque jugó este chico
Avilés.
El que viene del Inter de Miami. Salió Brizuela, el central. Recuérdate que sale Brizuela, entra Garrido en el entretiempo. Claro. Seguramente sintió alguna molestia.
Robledo,
y terminó ahí teniendo.
En el 46 salió.
Sí, no, en el entretiempo. Sí, entró él y entró. Los dos cambios que entraron de O'Higgins. El chico Godoy y entró
Garrido, Godoy, Maturana.
Godoy y Garrido entraron en entretiempo.
Exacto.
No, y quedó con Godoy y Yáñez, porque Godoy por izquierda.
Claro, y Yáñez por la derecha.
Chico porque... rapidísimo.
Y la tuvo Godoy, esa fue la última.
Fue la aparición del año pasado. Sí, y sorpresivamente pasado, se fue quedando, pero tenía muy buenas condiciones ese muchacho. Bueno, ojalá lo aproveche ahora que no tiene extremos.
A mí alguien de afuera, Cristian, perdón ahora que me lo dices, me preguntó, oye, ¿es rápido? Me preguntaron, de Europa, de España. Sí, es rápido. Ya lo tenían ya.
No, pues el año pasado, cuando fue al Mundial, Chile fue a hacer una gira sub-20 a España, este Mundial.
Lo tenía, pero...
Pasa que si O'Higgins vendió los dos extremos, González y Sarrafiore, y cuando te dice la carpeta de Blackering, mira, no tengo tanto extremo, te voy a traer mejor unos volantes y un 9, como Bou, para jugar con Vecino y Castillo, ahí rotando. Bueno, oh, entonces bueno, potenciamos a Godoy y potenciamos a Yáñez. Que ellos dos sean. Claro. Después Short te puede hacer la banda, pero no es la misma característica. Y me imagino que Tolosa se irá acomodando con el correr de los partidos, pero indudablemente, insisto con esto, que O'Higgins, jugando así, debiese clasificar. El tema es que la tabla dice otra cosa. O'Higgins tiene 24 puntos. O'Higgins está más cerca de quedar fuera de la Sudamericana que estar dentro.
Ahora, porque le metí tres partidos como de
claro, concepción. Claro, pero el tema es que O'Higgins está. Yo creo que O'Higgins se juega la vida en esa final de la Copa de la Liga.
Ah, también.
Que te da un medio cupo.
Medio.
Directo. Claro. O sea, ya tiene medio cupo, o para Sudamericana o para la Libertadores. Y al llegar a la final de la Copa de la Liga. Porque el perdedor de la Copa de la Liga juega con, creo que el cuarto
la
de
la Chile.
No, no, con el cuarto
la Copa de la Liga, el campeón es Chile 3.
Chile en 3, sí, pues, y el que pierde tiene otro, tiene, creo que va a la Copa Sudamericana, me parece. O va
juega,
a definir.
Juega, definen ahí un
cupo.
Definen,
por eso ya tiene medio cupo. Y entonces O'Higgins sabe
con el de la Copa de la Chile. Liga.
Deja.
Creo que es Copa Chile. Mira,
el de la Copa Chile no clasifica directo.
No, el ganador de la Copa Chile juega con el perdedor de la.
El de la Copa Chile juega con el cuarto de la tabla.
De la tabla.
De la tabla.
No el finalista de la Copa de la Liga para la casa.
Ah, ya, perfecto.
¿Y el perdedor de ese partido?
No, el perdedor de la Copa de la Liga para la casa. Para el ganador es Chile 3. Y el ganador de la Copa Chile juega con el cuarto de la tabla de posiciones para definir el Chile 4 de Copa Libertadores.
Mira, ahí está la
cosa. Pues la Copa Chile perdió preponderancia con la Copa de la Liga.
Sí,
al ser el torneo debut, dijeron póngale más importancia a la Copa de la Liga.
Sí, más hándicap. Si no tuviésemos a Camaño acá explicando las vicisitudes de la NFP, no sé qué haríamos.
Pero,
increíble. Cositas que a mí me llaman la atención, Patricio. Correa, después de sus partidos de suspensión, fueron tres, aparece con un jugador de estos de nueve, buenos para la pelota, espectacular, nada que decir como futbolista. Pero ¿qué pasa por su cabecita, Correa? Siempre con rabia, siempre con ganas de pelear. Increíble, en vez de decir, estoy contento de volver acá al estadio. No, Siempre una más.
Está viendo fantasmas donde no lo hay, creo yo, porque el argumento de él ayer cuando comienza.
Pelea solo este hombre.
Es que me querían dar 10 fechas. Sí. No, eso es lo que lo veo, me querían dar 10 fechas.
No, y la vara,
Y finalmente le dieron 3 partidos, ¿no? Porque se apeló y la segunda sala le quitó un partido.
Llega a ser latero.
Porque no hay motivo alguno. Yo no aprecié absolutamente nada ayer.
Y más encima se manda un golazo y esto fue lo que dijo.
Claro. ¿Tenemos?
Tenemos, pues, maestro. Nos tratan de desestabilizar, viendo fantasmas, quieren bajar a Colo Colo, pero si ya son casi, ya están listos, ya casi. ¿O no, Patricio? Mira, ¡Correa! Correa, escuchamos a Correa.
Quisieron tomar precedente de una persona, está bien, espero que sea así. Vi que otro jugador le aplaudió, lo empujó al árbitro, le dieron una sola. Entonces la vara está distinta, sabemos, somos Colo-Colo. Les duele vernos acá, les duele vernos bien. Entonces nos tratan de desestabilizar de alguna forma. Y yo no tengo que ser tan sincero, me parece. Estamos punteros, sabemos que todos se nos quieren acercar. Entonces la uno viene persiguiendo ahí, así que va a ser lindo partido.
Qué lindo, también
mezcla tantas cosas.
Sí, mezcla.
Yo a Correa le dejé de creer desde el día en que cuando pudo haberse arrepentido de sus dichos desafortunados contra Nicolás Gamboa, tardó 72 horas en pedir perdón, porque él, si realmente hubiese estado arrepentido, lo hace al día siguiente. Como tardaron 48 horas algunos medios en decir que podían venir 10 fechas porque los árbitros estaban estudiando el reglamento, de inmediato saltó Comunicaciones de Colo Colo y le dijo a Correa, oye, hay que hacer un video urgente, compadre. Esto ya ha pasado anteriormente en los clubes, esto se hace. Esto llega al aviso, manden un video, le pasó con Almirón, le pasó a Marcelo Díaz, en su momento que pasaron piola. Pero aquí este muchacho, en vez de nombrar a Nicolás Gamboa y pedirle disculpas, jamás lo nombra, no se muestra arrepentido. Es más, dice casi que mantengo mi versión y que en realidad... son todos
y fue irónico y
entonces
riéndose,
finalmente digo yo para qué vas a mostrarte arrepentimiento si ni siquiera lo consideras. Mejor quédate callado, muere en la rueda y haz la piola, listo, y sabés que afronto el castigo. Pero creo que a partir de ahí cualquier situación que plantea Correa pierde credibilidad, porque yo no sé si está actuando o está hablando en serio.
¿Quién lo quiere desestabilizar, Camaño, cuando dice?
No entiendo. ¿Quién? O sea, un equipo que estaba hasta ayer 12 puntos arriba, claramente no lo está desestabilizando nadie.
Ay.
Que justo esto lo diga después de un empate y en la previa del clásico, evidentemente que te hace más ruido. Pero yo te aseguro, Colo-Colo ganaba y no hacía esta declaración. O quizás no sé, sí. Hablamos del gol, hablamos de todo.
Pero es que hizo un golazo.
Exacto, un golazo. Y por engancha, eso. De zurda, de derecha, nada, pim, pam.
Tenía ganas de decirlo, Camaño.
Comenzó a jugar el superclásico. Además, ya tiró ya sobre la mesa, oye, no. Persecuciones, fantasmas, ya. Ya. Ya,
y por último, ¿sabéis qué, Pato? Eso, deja, por, eso que lo haga, por... Pato, eso que lo haga gente que en los clásicos hizo historia.
No, está bien.
O sea, yo te digo, en tu época, claro. un
no, los tipos,
Marcelo Espina, claro. La U, Víctor Hugo,
no, Leo digo,
Rodríguez, Paredes, Rivarola, pero Correa no llega ni un gol en los clásicos.
Tengo esa, además esa bajada, ¿no? Distinta, aparte que se equivoca en las declaraciones. A lo mejor ya empezó a tirar suavemente ahí, ser. A tirar sobre el ambiente. Se
con ganas de hablar.
Mira, Patricio. Medio y todo lo
demás. O sea, que yo creo, Pato, que si lo dice otro jugador, por ejemplo, lo dice Vidal, puede tener hasta cierta credibilidad. Sabéis que a lo mejor Vidal, que hasta... Pero Correa, después de lo que hizo, que es claro. Inexplicable, seguir insistiendo desde no. La dialéctica pierde credibilidad. Cualquier cosa que diga, a eso me sí. Refiero.
Y después, en la siguiente, porque después habló de nuevo... Y también, mirando así, y vos, no sé qué, al periodista. Y,
¿qué pensás vos?
Y respondí, ¿qué pensás vos?
¿Qué pensás vos?
Impresionante. Patricio, esta es para vos.
Para vos.
Esta es para vos.
No, esta es para vos.
Porque te traje una frase que nunca antes en la historia del fútbol se había dicho. La dijo Ortiz.
Los clásicos, ya, escuchemos.
Los clásicos...
No lo digas, escuchemos.
Ortiz.
Sabemos que es una semana que se vive diferente. El clásico lo está esperando todo un país. Nosotros trabajaremos el día martes y ya preparar el día domingo ante un estadio que va a estar colmado seguramente con nuestra gente también. Yo tengo un pensamiento diferente con respecto a cada vez que se juega un clásico de esta magnitud. Para mí se gana. A veces no se juega, se gana. De esa manera, creo que lo había dicho en ese momento. Creo que se puede llegar a definir por detalles, pero el que tenga más ganas de sacar el clásico adelante seguramente se va a llevar un buen resultado.
¿Qué tal,
doctor Yáñez? ¿Ah? Se ganan.
No se juegan.
Se ganan por detalles.
Detalles. Sí. Y hasta ahora, don Ortiz no ha ganado ningún clásico.
¿No ha ganado ninguno?
A la Católica sí, pero sí, a la U no.
Ah, ¿con la U cómo le ha ido?
Dos. Dirigió dos. Perdió la Supercopa.
Debutó con
la Supercopa. Y perdió este año 1-0 en el Monumental.
Así que, no, frase para ti, Patricio. No lo olvides, ¿ah? Los clásicos no se juegan, maestro.
Se ganan.
Se ganan. Tenemos que hablar de la U, que también ganó y viene respirando ahí fuerte a Colo-Colo. Acortó dos puntitos, por lo menos. 2:43 PM, Viter Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o viterenergía.com. Viter Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Coyaguas y potencia en el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyaguas, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA.
¡Sí, maestro!
Y para hacer la mejor jugada para tu empresa, no solo necesitas bocina, también ruediñas y una gran flotiña. Suscríbete en www.mitago.cl y siente el rugido. Nada más, juega en Golbet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso. Juega con responsabilidad. Y fiebre de canto, ¿eh? Famosos como nunca los has escuchado. ¿Escucharon a nuestro querido ayer? Estuvo causando sensación. Pinigol, sí, ayer cantó. ¡Ganó, Martín! Ganó el duelo, Camaño, Pinilla. Yeah. Fiebre de canto. Domingo a miércoles, después de Chilevisión Noticias. Pausa. Y a la vuelta, la U. Sí, Camaño y Pato hablan de la U y el triunfo ahí en el estadio de San Luis. Pausa y volvemos.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La casa más rápida del mercado está en Chile, junto al Oso Revoltoso. Así es, porque en Coolbet juega, gana y cobra rápidamente. Además, no te pierdas la gran promo que el Oso tiene para ti. Regístrate y obtén una bonificación del 100% y 15 mil pesos gratis. Ya sabes, juega cool, juega en Coolbet. ¿Lo escuchas?
Una flota comprada pierde valor desde el día 1 y te amarras a eternos créditos financieros, inmovilizando capital. ¿Es lo que necesita tu empresa para crecer? No compres. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y accede a una cuota fija mensual y tu flota siempre lista y al día, olvidándote de la gestión de la misma. ¿Qué ganas? Liquidez, control y foco. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
Hay problemas que se estudian en el aula y otros que exigen cruzar el mar. En Ayacara, península de Chaitén, estudiantes y académicos de la carrera de odontología de la Universidad San Sebastián realizaron un operativo clínico y preventivo a bordo del aula flotante Sentinela 1, una experiencia que forma profesionales y amplía el acceso a la salud oral en territorios aislados. Los invitamos a ver el registro de este operativo, Sonrisas de Ayacara, en YouTube y uss.cl.
En Anfrus Motors queremos que elegir tu próximo auto sea una experiencia simple, clara y bien acompañada. En nuestras sucursales encontrarás una amplia variedad de marcas en un solo lugar, junto a un equipo que te escucha, te orienta y te ayuda a tomar la mejor decisión. Porque entendemos que cada cliente es distinto, te entregamos una asesoría cercana y profesional. Visita nuestras sucursales en Rancagua, Parque Arauco y Maipú o cotiza online en anfrusmotors.cl. Anfrus Motors, los que más se manejan.
En Collahuasi creemos que el cuidado de nuestras playas y el impulso a los deportes de arena proyectan el futuro de Tarapacá. Hoy, Cavancha renovó su certificación Blue Flag por tercer año consecutivo, consolidando estándares de sostenibilidad, inclusión y calidad de agua, mientras Iquique se prepara para recibir en 2027 los Juegos Odesur Playa, porque trabajamos a diario para impulsar el deporte y el turismo como motores de desarrollo regional, proyectando a Iquique como un referente en grandes eventos deportivos. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Semana linda, semana de Superclásico número 200. No es cualquier número. Ya estoy recopilando, Patricio, muchas papitas para ir todos los días
tirando
papitas.
Data.
¿Para qué? Para calentar el partido más importante de nuestro fútbol. No puede pasar colado. Como, no, es que yo no veo tanto. No. Es el superclásico y como hace mucho tiempo, yo creo, no, quizás no tanto tiempo, pero dos equipos que vienen jugando bien. La U ganó, lo dio vuelta, se supo reponer de un error garrafal terrible de
el blooper del año, podríamos decir, porque igual lo de Carabalí estuvo a punto de ser algo similar. Lo de ayer, el penal que...
Pero no le costó el gol a Carabalí.
No le costó el gol, claro. Pasa que esto al minuto. Ahora, lo que decíamos con el Pato. La cancha juega, tiene cierta responsabilidad, totalmente. Pero le va a servir de lección a Castellón. Estas situaciones alguna vez te van a pasar cuando sales jugando permanentemente. Le ha pasado a los más grandes, le pasó a Donnarumma, le ha pasado a Alisson Becker, le ha pasado al mismo Courtois.
Esos bloopers uno los ve
habitualmente. Los bloopers habitualmente uno dice, no va a venir, no. ¿Cómo? Y viene, claro. Viene y está lleno, está lleno. Pasa que te cueste un gol directo de rebote, pocas veces pasa. Con la discusión del arquero, que iba a llegar o no iba a llegar la semana pasada, se reflotó. Muchos amigos me escribieron. Parece que necesitaba verdaderamente un arquero en la U, ¿cachai?
¿A ti te da confianza Castellón, Camaño? Perdón que sea arquero, tan directo,
a mí no me gusta.
A mí tampoco.
A mí no me gusta.
A mí tampoco.
Pero creo que ha cumplido más allá de la expectativa. ¿No? Más allá de la expectativa. O sea, no puedo decir que la U perdió título o dejó...
Por culpa
título,
de...
Por culpa de Castellón.
De Castellón.
No, Castellón no tuvo responsabilidad en la Copa Sudamericana, no tuvo responsabilidad en la pérdida de título del 2024. Ahí se perdió por otras situaciones, por la falta de refuerzo, porque Ponce y Palacio no hicieron los goles a Everton en la última fecha. Ahí, y con la, el, contra Lanús, los errores de Saldivia y del árbitro allá en Argentina.
Pero tú lo considerarías, o ustedes lo considerarían...
La U puede traer un mejor arquero.
¿Un arquero confiable, sí o no? ¿Es confiable? Porque a mí no me parece un mal arquero, pero...
No, pero...
Porque así como tiene blooper, tiene cosas, tiene tapadones también.
Un grande arquero, no lo puedes comparar con los grandes arqueros. Está lejos de Johnny, de Sergio Vargas, lejos de Miguel Pinto. Pero para todo lo que pasó la U durante años después de la salida de Johnny, yo creo que le ha dado cierta confiabilidad al arco. Por algo la valla menos batida en un equipo que no, que durante una rueda no jugaba tan bien. O sea, un equipo que estaba ahí a correr riesgos. Castellón tuvo buenas actuaciones contra Católica cuando ganó la 1-0. Sí, tuvo buenas actuaciones en el Monumental cuando ganó la 1-0. Sí, lo que pasa es que nos acordamos de las malas siempre. Claro. Pero la U ha ganado más de lo que ha perdido con Castellón en el arco. De eso no tengo duda.
Hay que traerle un arquero para que compita.
Y ahí se vea.
Competitividad.
Porque no lo ha tenido nunca.
¿Quién es el segundo arquero?
Toselli.
Toselli no ha sido
competitivo. Ya está de salida.
Fuera Toselli. Claro. Si hubiese tenido chance, hubiese querido mejor seguir o seguir a la segunda división.
Patricio, la U lo da vuelta y llega con un triunfo, ¿o quieres darle la palabra a Camaño?
¿Él hizo el partido?
¿Te dejó buena sensación, Camaño, el equipo de la U? ¿Sigue en una cierta ruta? ¿Se sabe sobreponer? Gol de Reina, golazo además, gol de Arce, como que ya encuentra la estructura.
Yo creo que a esta altura...
otro mundo ya.
Yo creo que a esta altura todo lo que pensábamos que iba a ser Gago en la primera rueda y que le costó muchísimo despegar, yo creo que ahora uno ya ve luces más estables. Ya no tintinea tanto el foco de ese garage. Yo creo que eso es lo fundamental para Gago.
Agarró.
Porque de repente entraba al garage y no prendía la luz. Y el equipo quedaba oscura. Hoy día o tintinea o hay luz. Y cuando tintinea, como en el caso de Castellón, el equipo se recupera. La U debió haber conseguido el empate mucho antes en ese primer tiempo. Lo pudo haber quedado 2-0 abajo por ciertos contragolpes, indudablemente, corrió los riesgos. Pero en una cancha que era difícil, la U no se salió del libreto y en el segundo tiempo ya termina justificando el marcador. Yo creo que la U tiene una forma de jugar que no la traiciona, independiente del campo de juego, independiente de los intérpretes. Podrá jugar Reinhardt, podrá jugar Barrera, podrá jugar Asadi, podrá jugar Vázquez, podrá jugar Reina o podrá jugar Guerrero. Pero hay algo claro que Gago ya tiene a todos convencidos de una forma. Nosotros lo dijimos acá. No sé en qué va a terminar esto, pero pareciera que había luces. Lo dijimos hace 6 meses. Cuando los resultados eran malos, hay que sostener esto.
Hay que esperar un poquito.
Y él sostuvo a Arce. A Vázquez lo hizo competir contra Asadi. Apareció Barrera y se consolidó. El otro día la fácil era que siga jugando Reinhardt. Y dijo, no, pues si Barrera perdió el puesto por suspensión, lo vuelvo a situar. Y el tipo te mantiene el equilibrio, te hace jugar al resto. Yo creo que a partir de ahí hay un mérito.
Asadi volvió también a...
Tiene participaciones mucho más importantes, pero a lo mejor...
Más activo, sí.
Mucho más visible.
El primer tiempo tuvo muchas participaciones en ataque.
Y una cancha compleja, es complicada esa
sobre todo en el arco norte, que está aposado todo.
Y hay un jugador, ¿quién es el que...?
Guerrero se queda trabado, la pelota se queda trabado. ¿Qué ha pasado
él? Y él está esperando la trayectoria y se le
frena. Esa fue el arma Asadi con Vargas. Vargas saca el centro. Era gol de Guerrero en condiciones, en una cancha normal, y la pelota se frenó y él quedó pasado. Pero ese tipo, después hay una que hace Asadi muy buena, que habilita a Morales. Morales llega casi bajo el arco, saca el centro.
Morales,
muy buen partido Morales.
Gran figura.
Muy buen partido. Pero por eso yo creo que Gago encontró intérpretes. Y eso subió niveles. Cosa que no ocurrió el primer semestre, porque antes tú decías, sí, sabes que está bien Barrera, pero no está bien Arangui. Sabes que está bien Arce, pero no está bien Guerrero o Asadi. No hace gol el equipo, ya apareció Vargas. La U hizo 3 goles el otro día, ninguno de Vargas. Lo cual es una buena noticia, porque cuando tu equipo hace 3 goles sin una partición del goleador, quiere decir que pueden participar los otros futbolistas. Ormazábal ya está siendo mucho más constante, ya está entendiendo cómo jugar nuevamente como un lateral de selección. Y a partir de ahí, creo que recuperó a Ramírez, que no lo tuvo prácticamente en el primer semestre por un desgarro largo. Entonces, ya cuando Gago sube niveles, el equipo responde mejor. No sé si llega como favorito, pero venir con tantas victorias consecutivas, e insisto con el tema del Estadio Nacional, que la U ahí en esa cancha le saca mucho provecho a su tipo de juego, yo creo que la U tiene con qué pelearle el partido a Colo-Colo, sin
fundamental.
Duda.
Qué linda semana. Ya se nos va el programa. Me quedaron un montón de preguntas.
Cosas. Sí, está bien.
Por pero ejemplo, tenemos, para mañana, ¿quién debe jugar? Bocinha, Maureira. ¿Quién debe jugar?
No,
Maureira.
Tenemos Católica también mañana.
Pues. Tenemos mañana Católica.
Maureira, de
sí. Por ejemplo, te puedo preguntar Correa o Romero.
Correa.
¿Viste?
Ya, pero mañana lo analizamos. Pero mañana ya estáis dándole ventaja. Sí,
que me está
mañana vamos a terminar a las 2:20. Pues. Ya respondiste dos preguntas, se quedó sin cuestionario.
Yo las tiré como para. Porque mañana mañana nos enfocamos en Católica. Eso sí o sí. Y de todas maneras. Coquimbo.
Sí.
Así que te invito a vivir, Patricio.
¿Se cayó Montes finalmente?
Una linda semana.
Yo creo que sí. Estaba al límite, pero se volvió a lesionar. Y esas lesiones, cuando estás en periodo de recuperación, te pueden alargar todavía la mala.
Pésima noticia.
Pésima noticia. Y no llegó nadie.
Claro, porque no, y no llegó.
Bueno. ¿Sabes lo que me dicen de acá, Patricio?
Llegó uno.
¿Tiene chicharra? ¿Chicharra,
no,
maestro?
¿Sabes qué?
¿Por qué no venía a tocar esta chicharra que la tengo acá en el celular?
Camaño, por favor, te lo pido.
Esta es para
qué grande Yayo. Ya, chao, que estén bien.
Te pasaste a varios pueblos.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.